Daniel Rosso, sociólogo, docente y especialista en comunicación, autor del libro Máquinas de Captura, los medios concentrados en tiempo del kirchnerismo. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte, bienvenido a Punto de Encuentro.
El gusto es mío. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Aquí en esta región del centro oeste de la República Argentina, un programa que se transmite desde Córdoba hasta el sur de la provincia de Mendoza simultáneamente en la localidad de Malargüe. Así que te estamos escuchando en toda la región. Y la verdad que queríamos charlar un ratito porque venimos tratando este tema desde hace algunos días y nos parece importante conocer todas las voces de todos los especialistas, ¿no? Porque nos interesa sobre todo conocer o tratar de dilucidar cómo se instalan los discursos de odio en la sociedad. Porque parecería ser contradictorio que una sociedad que se precie de democrática pueda tomar en consideración discursos de odio tan relevantes y hacerlos propios.
Efectivamente. A ver, los discursos de odio, a mi juicio, lo que hacen es, por un lado, organizar una escena pública, un lugar, la esfera pública, el lugar en donde transcurre la democracia, en donde todos debatimos distintos proyectos. Los discursos del odio lo que hacen es construir una esfera pública en donde la diferencia es moral, o sea, en lugar de ser política es moral, es como una especie de moralización de la esfera pública. Hay buenos y malos en lugar de proyectos diferenciados. O sea, la democracia, en la democracia lo que se discute son proyectos distintos, no se discute centralmente el carácter de las personas. Bueno, esta moralización de la esfera pública hace que en lugar de discutirse proyectos se discutan lo que haya es una discusión moral, o sea, quién es bueno y quién es malo. Bien, el discurso del odio, una vez marcado quién es malo, lo que hace es descargar toda su artillería sobre esa sobre ese conjunto de dirigentes, sobre esos espacios políticos que son definidos en términos de maldad, de corrupción, de falta de eficiencia, de etcétera, etcétera, para efectivamente aislarlos y de algún modo excluirlos de la discusión pública. Por lo cual, el discurso del odio es un instrumento más general de intervención sobre la democracia para achicar la democracia, para que la democracia efectivamente tenga sectores que están saneados porque están calificados con atributos de bondad y otros que son intervenidos con atributos de maldad y que por lo tanto tienen que ser separados. Cuando uno ve, por ejemplo, la discusión, la charla entre Canosa y Di Marco, ahí hay mucho más que una estigmatización sobre el estado de salud de Florencia Kirchner. Ahí lo que se hace es describir a la vicepresidenta como expresión de un espacio político nacional en términos de resentida, de bipolaridad, de psicopatía, de falta de empatía, que por lo tanto es la construcción de un personaje político en términos morales. O sea, es tan mala que necesita ser excluida de la democracia, necesita ser sacada. Bueno, esa multiplicación de discursos de odio lo que hace es, en el marco de la moralización de la esfera pública, impedir o dificultar cualquier discusión democrática seria sobre los proyectos de país que hay en curso, ¿no?
Para eso es necesaria imperiosamente lo que vos llamás máquinas de captura, digo, los medios concentrados. Si no, no podría generarse este discurso o no podría amplificarse, digo, no quedaría de alguna manera cooptado por su propia impericia.
Efectivamente, porque además estos grandes medios concentrados lo que hacen es generar como una especie de esfera pública, como una segunda esfera pública. O sea, está una esfera pública que es la de la política, que en general, sobre todo después de en paralelo al avance de los libertarios, es la esfera pública en donde está la política es aquella en donde lo que lo caracteriza son los atributos negativos. O sea, es la casta, es ese espacio que sería bueno erradicarlo. Y que entonces se llega a una contradicción insalvable, porque lo que terminan proponiendo es una democracia sin política. y no es posible eso. Pero bueno, por un lado está esa esfera pública. Y por el otro lado, los grandes, que yo lo llamaría la del buenismo televisivo, ¿no? Que es la construcción de serie de personajes públicos, esfera pública, que están como caracterizados por los atributos positivos. Por ejemplo, cuando uno ve a Marcos Ginocchio, reciente ganador de Gran Hermano, y por supuesto no estoy haciendo referencia a la persona, digo, cómo funciona en términos de la construcción mediática. Uh-huh. Bueno, cuando le preguntan para qué usará los 19 millones del premio, dice que lo usará para ayudar a los nenes, a los chiquitos de la calle, además sale de reality show con un perro en su brazo, las cámaras muestran que tiene un zapato roto para mostrar lo humilde que es. Bueno, Marcos es joven, bondadoso, humilde, tranquilo, honesto, bello. Es la construcción de un personaje televisivo que, inclusive por ahí, Marcos Ginocchio es así. Pero bueno, en esta construcción de la esfera pública del buenismo aparece un referente que es exactamente lo contrario a quienes ocupan la otra esfera pública, la de la política. Es alguien que tiene todos atributos positivos. Si ustedes ven el modo en cómo se edita a la selección nacional, bueno, se trata de un conjunto de jugadores que dan la vuelta olímpica junto a sus mujeres hermosas, a sus hijas e hijas pequeñas, también hermosas. O sea, son todos jóvenes, bellos, buenos, tranquilos, humildes, leales, a tal punto que para fortalecer esa idea de bondad, construyen un antagónico que expresa toda la maldad que vendría a ser uno de sus jugadores, el Papu Gómez, que es acusado de hacer ritos de magia negra para lesionar a sus compañeros, etcétera, etcétera. Es la bondad contrastada con otro que expresa como la maldad. Y así uno va viendo en todos los ámbitos la construcción de mismo televisivo. Y cuando hay uno malo, rápidamente ese espacio mediático concentrado se ocupa de erradicarlo, como pasa con Jaime Mamón, ¿no? Claro. Porque solo hay lugar para los buenos ahí.
Ahora,
esa esfera pública de los buenos contrasta con una esfera pública de los malos que vendría a ser los de la política.
Claro, en el universo de la política, la construcción del bueno y el malo a través de los medios de comunicación también se genera, ¿no? O sea, si vos pensás en la construcción de Heidi, la ex gobernadora bonaerense, y el manto de piedad que ponían sobre su figura y cómo la trataban y cómo se mencionaban sus comentarios, contraponiéndoles contra cualquier personaje del Frente de Todos, estamos pensando en los mismos términos, la construcción del bueno y del malo, ¿no?
Es así, pero siempre como deslegitimando la política. O sea, la política es parte de una esfera pública, claro, que en donde los mayores atributos ahí son atributos de negativos y por lo cual es una esfera desconfiable. Es una esfera sobre la cual hay que tener mucho cuidado porque está lleno de personajes deleznables, ¿no? Bueno, en ese contexto creo que se explica lo de Canosa y Di Marco. Es como un modo extremo de construir a los malos de la película. O sea, hay un relato en donde hay buenos y malos. Y efectivamente todo ese sistema mediático actúa construyendo a buenos y construyendo malos. Los malos en general son los del campo nacional y popular, los que intentan con dificultades expresar los intereses populares, y los buenos son todos estos nuevos personajes televisivos, y obviamente los que son salvados de la política, que son los libertarios, que se ponen afuera, y sectores de Juntos por el Cambio que navegan ahí a dos aguas e intentan hacer política cuestionando la política, ¿no?
Luis, estás muteado, Luis, no está saliendo. A ver si podemos recuperar. Ahí está.
Yo estoy al aire.
Ahí sí, si te escuchamos, Luis.
Buenas tardes. Luis Cristofoletti, Nacional Libertador Mendoza. ¿Cómo estás?
Sé que te escucho, Luis, te escucho muy, muy bajito.
A ver ahí.
Ahí un poquito mejor.
Bueno, la idea es un poco dar vuelta la visión de la llegada de la violencia, ¿no? Porque siempre se dice que los medios generan la violencia, la característica usual del PRO y todos sus libertarios que van siendo parte de su componenda es que ellos no hacen nada malo. Pero, hace un ratito nada más nos enterábamos que, por ejemplo, uno de los candidatos que puede postularse de la oposición, decía que pretende cerrar nada más ni nada menos que, por ejemplo, los medios donde muchísimos trabajadores trabajamos, porque en realidad sostener estos medios a punta de pistola no es una actividad genuina frente a los medios particulares, que lo que deberíamos hacer es la competencia. Entonces, la pregunta es, si yo hasta ahora lo único que intentaba era ejercer de periodista sin tener un odio de un lado o del otro, ¿a dónde te lleva un político en campaña para decir que mañana yo no tengo trabajo, digamos? O sea, lo buscan en una forma estrictamente planeada el odio, ¿no?
Bueno, a ver, te escuché apenas, ¿eh? Voy a responder lo que logré escucharte. En la tapa de Clarín del domingo, el dato central es el aumento del déficit fiscal de las empresas del Estado. Se viene construyendo una idea de que hay un costo del Estado en términos de empresas ineficientes muy parecido a lo que pasó durante la década del 90, para efectivamente deslegitimar, entre otros, los medios públicos. O sea, los dirigentes, varios de los dirigentes de Juntos por el Cambio, lo que están diciendo es que a los medios públicos hay que cerrarlos, ¿no? Bueno, eso es un planteo que va en línea con esto que estamos charlando, que es que si eso pasara, entonces no habría ningún contrapeso a los grandes medios comerciales. O sea, quedarían solo los grandes medios comerciales, o prácticamente los grandes medios comerciales, mediando la relación entre la sociedad, entre el gobierno y la sociedad, o entre el Estado y la sociedad. Y la verdad es que los medios públicos tienen una función, a mi juicio, muy importante, que es equilibrar el fuerte desequilibrio comunicacional que hay. O sea, si hay un sector de medios concentrados que hoy son más potentes que nunca por su asociación con las telecomunicaciones, por sus vínculos con las grandes plataformas, las grandes plataformas digitales, etcétera, etcétera, tiene que haber un sistema de medios públicos que efectivamente permita la emergencia de un conjunto de voces que esos medios concentrados no toman. O sea, que cumplen un rol central para el equilibrio de la democracia, porque si no es una democracia absolutamente desequilibrada, una minoría que tiene todos los medios para hablar, y una mayoría que no tiene medios, ¿no?
Nosotros antes de agradecerte este ratito, particularmente, digo, para buscar alguna idea propositiva, ¿cómo contraponemos desde los medios públicos un discurso que pueda ir para bajar los decibeles al discurso de los medios hegemónicos?
Bueno, en principio, como queda demostrado con esto que pasó con en el programa de Canosa, esos discursos del odio son discursos de bajísima calidad. O sea, son discursos que desconocen a la ciencia, por ejemplo, desconocen a la ciencia médica, desconocen el psicoanálisis, desconocen un montón de saberes acumulados. Ustedes fíjense que justo en la semana que estamos discutiendo la inteligencia artificial, aparecen conductoras televisivas que niegan la existencia de conocimiento científico acumulado. Entonces
Claro.
hablan de psicopatía, de psicosis, de un montón de cosas, para las cuales no están habilitadas y que son discursos de muy baja calidad. Bueno, yo creo que los medios públicos, entre otros roles, tienen el rol de crear como los discursos testigos, ¿sí? Aquellos discursos de una calidad superior que efectivamente tengan como objeto construir ciudadanía y no operar para estigmatizar sectores de la política. Y creo que ahí hay una gran tarea para hacer y que de algún modo los medios públicos lo hacen. Me parece que el esfuerzo que ustedes hacen, por ejemplo, creando estas cadenas federales, generando la posibilidad de voces que no circulan en otros lados, circulen, tiene que ver con esto de generar una democracia de mayor calidad, en donde estén efectivamente todas las voces, porque yo no pretendo que mi voz sea única ni mucho menos, yo pretendo que mi voz sea una de las tantas voces que circulan por el espacio público. Ahora, mi voz está imposibilitada de circular en Clarín y en La Nación. Entonces, si no están los medios públicos, yo no tengo un lugar donde mi voz circule. Como, y estoy tomándome como ejemplo a mí, pero hay miles de personas con mayor calidad que intelectual que yo, que si no estuvieran los medios públicos o algunos otros medios alternativos, no su voz no circularía.
Bien, la última muy cortita, ¿es necesario volver a la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tal como fue creada?
Yo creo que hay que volver al espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con algunos cambios producto de los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años. Yo creo que es la ley más algunas innovaciones, algunas complementaciones, producto de que, bueno, cuando la ley se sancionó, todo el proceso de las grandes plataformas, de la digitalización, de la inteligencia artificial, obviamente no estaban en un estado muy embrionario. Bien. Ahora la ley tiene que ser la que era, más el agregado de la regulación de todos estos mundos novedosos, digamos.
Daniel, gracias. Un placer enorme tenerte en Punto de Encuentro. Ojalá que podamos volver a charlar con vos en cualquier momento.
Cuando ustedes quieran, yo estoy al servicio de ustedes y de las audiencias. Un abrazo muy grande.